A poco de conocerse, resultado mediante la reelección de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un fuerte apoyo popular, deseamos la profundización del modelo. Esto implica, entre otras cosas, debatir y promulgar leyes necesarias para toda sociedad moderna, dejando de lado la moralina hipócrita y las presiones dogmáticas.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Gabriela Cohen en la producción y nuestro querido amigo Pato de Lanús en la operación técnica. Hacemos un nuevo programa de Bajo el Volcán, como ya hace 18 temporadas. Y bueno, estamos planteando e instalando temas que creo que se deben debatir ampliamente y fundamentalmente con todas las opiniones del caso. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, especialmente si no me hace ruido, digo, compañero, porque no se trata de hacer ruidos, sino de emitir palabras que tengan sentidos. El caso es que hoy sí vamos a tratar de hacer un programa de un tema que me parece que es importantísimo, del cual es importantísimo hablar, fundamentalmente. Hablar y poder decir cosas que lo digan quienes conocen más que nosotros, por supuesto. Vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema que se está empezando a debatir, por suerte, en nuestro país y del cual está empezando hablarse, está empezando a permitirse disentir con la hasta hace poco tiempo voz hegemónica que nos decía que de estas cosas no se hablaban. Hoy se hablan. Esto está bueno y acá en Bajo Volcán vamos a hablar principalmente pensando en cuáles son los sentidos que adquiere en una sociedad que se piensa moderna este tema. Vamos a escuchar las cortinas que nos trajo hoy Gabriela. Vamos a escuchar a Puente Celeste, un grupo que se formó ya hace unos años y que maneja diversos estilos, que tiene algunos discos solamente instrumentales que yo no conocía. Yo había escuchado variados temas, pero no había escuchado los discos instrumentales, así que hoy vamos a escuchar algo de eso. Si nos quieren escribir, nuestro mail es programa@bajoelvolcan.com.ar y la página
www.bajoelvolcan.com.ar. Y bueno, es por eso que estamos muy gustosos de tener presente acá nada menos que a Cecilia Merchán, que es diputada nacional por la provincia de Córdoba y bueno, tiene mandato desde el 10 de diciembre de 2007. Es la coordinadora nacional del colectivo de mujeres Juana Zurduy, es integrante de 6 comisiones: familia, mujer, niñez y adolescencia, cultura, recursos naturales, comunicaciones e informática, asuntos municipales y discapacidad. Es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba, es escritora y autora de diferentes publicaciones y artículos sobre las organizaciones sociales, la identidad de las mujeres y los medios de comunicación. Además escribió o colaboró en diferentes libros, tales como Agustín Tosco, Fotos y Discursos, del año 2000, Tosco, Grito de Piedra, de 1999, Se trata de nosotras, La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, del año 2009, La patria también es mujer, del año 2010, y X, del año 2011. También cuenta con experiencia en los claustros universitarios, donde fue docente titular de cursos de perfeccionamiento docente y dictó cursos sobre el lenguaje gráfico de los medios, los discursos sociales y planificación de proyectos de comunicación. Como productora de cine realizó los documentales Pan y los perros y desarrolló producciones educativas para televisión abierta, entre ellos Las joyas de la abuela. Bienvenida, diputada, es un gusto tenerte aquí.
Igualmente para mí un gustazo, la verdad, poder compartir este rato con ustedes.
Bueno, larga la presentación. Yo quiero decir que es sumamente recomendable el libro Se trata de nosotras. Eso es lo que yo pude leer, y la verdad que es uno de los tres libros que suelo recomendar siempre cuando se habla de trata y explotación sexual, junto a Ninguna Mujer Nace para Puta, uh-huh, y el último libro que publicó la escritora mexicana, y ahora se me escapa el nombre, hay una muy famosa periodista mexicana que trabaja mucho el tema de trata, uh-huh, ya ahora lo voy a buscar y me voy a acordar, que es un libro. Está llegando otra invitada, si te parece, hacemos una pausita con unos ruiditos y volvemos.
Yo como mujer me siento mal que un señor que tiene pene en su documento diga que es mujer. Si yo mañana me visto de vaca, digo, ahora soy vaca.
No. Bajo el volcán.
Hay una frase de Nietzsche, bienvenido sea la mesa, que dice, no hay que creer en lo que uno piensa. Yo soy un intelectual, yo hago ese trabajo. Un periodista es un intelectual. Entonces acá se trata de pensar. Uno trata de construir pensamientos y eso implica una tarea de problematización, de complejidad, de preguntas, de dilemas. Permanentemente hay que ponerse en tela de juicio. Esto no significa que a uno le dé todo lo mismo y que no crea en nada, sino cree, decide, pero lo fundamental y el trabajo de la honestidad intelectual es permanente ponerse en tela de juicio.
Bajo el volcán.
Yo también soy secretario general de la Asociación de Cronistas de Cine de la Argentina. Y ese rol que todos los años nosotros entregamos un premio que se llama Cóndor, implica un acto en donde hay alguien que hace un discurso. Y ese discurso lo hago yo, lo doy yo, en representación de la entidad. Y todos estos años, es decir, la política del Inca, la política encarada por el Inca, la política de la ley de medios, la política del Inca TV, todo eso generó una exposición pública que evidentemente ha hecho ruido dentro del diario y que me ha impedido en los últimos tiempos seguir haciendo notas al respecto a la política cinematográfica. Este no fue, entre comillas, un acto, lo que se llamaría un acto de censura. Pero sí, yo lo que fue como un castigo ejemplar.
Bajo el volcán.
Esto se explica, al saber la ilegítima querella, que la condena de los imputados en este falso juicio se encuentra escrita antes de empezar el mismo. Pero igualmente conoce la citada querella que en el futuro, cuando vuelvan las instituciones republicanas, les va a ser imposible sostener la legalidad de estas parodias. Cuando la justicia vuelva a nuestra nación, algunas de estas innecesarias presentaciones, según el ilegítimo fiscal, serán la base para declarar la ilegitimidad de todos estos falsos juicios.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, y entonces decíamos que, además de Cecilia Marchán, la diputada nacional por Córdoba, que nos acompaña en el programa de hoy, nos iba a acompañar Liliana Mirraji. Liliana es licenciada en psicología por la UBA, autora de libros de ensayo sobre el tema de la mujer, y también escritora de poesía, lo cual siempre es un plus. Quien escribe poesía tiene un valor más. Justo terminamos el programa de la semana pasada hablando de poesía en este programa. Bueno, entre los títulos de sus libros está La Mujer Transgresora, Las Mujeres y la Culpa, Mujeres en Plena Revuelta, Madres en Desuso, que me ha hecho reír mucho, Libro de Humor Ilustrado en Poesía, Los Juegos Mágicos, Bautismos y Fundaciones, Hembra del Ave del Paraíso y ¿Quién Mató a mi Madre? Está presentando en estos días, Liliana, Mujeres Libres y Crímenes Sociales, la penalización del aborto y la aceptación del abuso, y justamente de este tema de la penalización o no y de los abusos nos vamos a dedicar tanto con Liliana Mirraji y con Cecilia Merchán a hablar hoy. A ver, elijo al azar. En realidad con Liliana hablé varias veces por teléfono, la entrevisté en otras oportunidades y nunca nos conocíamos. La primera pregunta, Liliana, tal vez, no sé si suena extraño o no, pero ¿por qué se instaura la prohibición sobre la interrupción del embarazo? La pregunta es ¿por qué se prohíbe? ¿Por qué? Esta prohibición, digo, podría ser religiosa, moral, podría haber una prohibición de un tipo que obliga a la persona, más estas prohibiciones de obligar que estas prohibiciones punitivas, como el caso. ¿Por qué se prohíbe y se instala en el código penal esta prohibición, que en definitiva es una prohibición sobre el cuerpo de la mujer, ¿no?
Claro, es una prohibición sobre el cuerpo de la mujer. Yo creo que se instala como una forma de control, de dominio. Hay una fantasía que tiene que ver con una mentalidad patriarcal que que a lo que va es al control de la a tener el control sobre la fecundidad de la mujer y a tener el control sobre la mujer en su totalidad, incluso su inteligencia o su capacidad creativa o incluso su capacidad revolucionaria. Es decir, se supone que es mejor que la mujer esté controlada. Se supone para una mentalidad patriarcal, ¿no?
Sí. Para una mentalidad patriarcal, está muy bien eso. Y mira, la segunda pregunta que tenía ahí escrita para vos era justamente cómo se vincula este orden patriarcal, cómo se vincula la construcción social que implica. Porque el orden patriarcal, en definitiva, es un modo de control social, sí. Modo de regulación social. ¿Cómo se vincula? ¿Cuál es el lazo que vincula el orden patriarcal con el aborto? ¿Cuál es el caminito?
El patriarcado tiene una de sus metas, digamos, lo que decía antes, el control de la mujer y sobre todo el control de la fecundidad. Está también el tema de que en el cuerpo de la mujer es escenario de vida. Y en tanto escenario de vida es escenario de muerte. Entonces, yo creo que hay una creencia como de que la mujer tiene que estar observada, controlada, dominada, convertida en un ser obediente, silencioso, secundario, dependiente, aislado. Digamos, estos son los mandatos que el patriarcado va creando, que caen sobre la mujer y que están, a veces ni los reconocemos y nos cuesta identificarlos, pero hay una serie de mandatos que caen sobre la mujer que tienden, entre otras cosas, a debilitar el deseo de la mujer.
Un poco a la diputada Cecilia Marchán le quería preguntar. En el próximo noviembre, los primeros días, se va a tratar de debatir esta ley. ¿Cómo pensás qué es lo que se va a debatir y cómo se va a debatir?
Bueno, creo que hemos logrado en estos últimos tiempos, fundamentalmente desde el año pasado hasta estos últimos días, que este tema se discuta, como decían ustedes al comienzo, se discuta públicamente y fundamentalmente se discuta dentro del Congreso, que es el único lugar donde en definitiva no se discutía y es el lugar donde se tiene que resolver. De hecho, esta situación del aborto clandestino en la Argentina es clandestino, si hablamos en general, pero todo el mundo, si hay 500.000 mujeres todos los años que atraviesan por esta situación y han hablado con alguien de que tienen que atravesar esto, efectivamente todo el país habla del aborto clandestino. O sea, todo el mundo en algún momento está cerca de esta situación. Por lo tanto, creo que hemos logrado que el Congreso, en definitiva, comience a estar un poco también a la altura de una sociedad que hace bastante, está muy cansada de los dobles discursos y las hipocresías. Y que da muestras de saltos adelante, ¿no? Entonces creo que en el Congreso, el 1 de noviembre, vamos a dar continuidad a un debate que iniciamos el año pasado, a fines del año pasado, ¿no? Para que efectivamente en la Comisión de Legislación Penal se discutan estos proyectos. Y creo, siguiendo la línea de lo que hablaba recién Liliana, creo que es muy necesario controlar a las mujeres en un sistema como el nuestro, porque si en definitiva las mujeres no estamos de alguna manera controladas desde el punto de vista cultural, del mandato, ¿cómo hacen para que todo el trabajo de reproducción, ¿no? Todo el trabajo de cuidado, de limpieza, de atención en el hogar, que lo hagamos de manera sin remuneración, de manera totalmente gratuita en esta sociedad y que efectivamente lo llevemos adelante sin quejarnos? O sea, creo que es la única manera, es haciéndonos creer que esto que nosotras damos todos los días como trabajo sea amor. Entonces la maternidad en definitiva se instala en ese lugar, ¿no? Y la no maternidad también. Entonces creo que discutir estas cosas, discutir cosas muy profundas. Pero hoy en el Congreso y en el conjunto de la sociedad lo que tenemos que instalar es una realidad, hablar de una realidad que nos atraviesa. 500.000 mujeres todos los años, de manera clandestina, atraviesan por esto. De esas 500.000, todos los años terminan internadas 70.000 mujeres. Hay que decir que las 500.000 somos de distintos colores, tamaños, clases sociales, culturales, somos del campo, de la ciudad, de un pueblo chico. Las 70.000 que terminan internadas son todas mujeres pobres y jóvenes. La mayoría tiene entre 10 y 24 años. Y las 100 que mueren todos los años son todas también mujeres pobres y jóvenes. Así que si no hablamos de esto, estamos dejando afuera una cuestión de derechos humanos, estamos dejando afuera un problema de salud pública y un problema de inequidad social.
Bien, ya arrancamos de mínima con la complejidad del tema. Hay cuestiones simbólicas y materiales que están puestas en juego. Hacemos una pequeña interrupción y después seguimos.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Hay boliches que fueron bodegones rasos y que con el tiempo, al amparo de los cambios en la ciudad y los hábitos de consumo y el turismo, se han convertido en bodegones chic, más propio de las guías gourmet que de nuestra plebeya gira bodegones. Uno de los mejores ejemplos de esta situación es el Preferido de Palermo, un antiguo bodegón que queda justo en la esquina de Borges y Guatemala. Recomendado sin dudas para comer un excelente puchero, una potente fabada asturiana, unos buenos callos, unas rabas o una tortilla a la española sacada al punto preferido por el comensal. El Preferido tiene además una buena carta de postres, por ejemplo unas natillas que son casi perfectas. De esto no hay duda, los platos salen también ahora como cuando era frecuentado por hombres de billetera flaca, como los miembros del entorno. Incluso los mozos tienen aún hoy la misma traza y el mismo carácter civilino que corresponde a cualquier bodegón que se precie. Hemos ido, hemos comido y hemos bebido en el Preferido con abundancia hace ya unos cuantos años. Pero ¿por qué hoy traigo a cuento este renovado bodegón? Porque justamente, después de haber bebido en abundancia, una noche entre semana, cuando nadie quedaba allá, y los mozos nos miraban entre aburridos y estupefactos, entre los miembros del entorno, que estábamos los seis allí presentes, se produjo una discusión enfática, enfervorizada, casi de borrachos, y a los gritos sobre el tema que hablamos hoy y aquí, el aborto. Y lo que quiero contar yo es que por aquel entonces, si bien estaba convencido de la necesidad de la despenalización, no compartía con mis compañeros, o con algunos de mis compañeros, el criterio respecto de la decisión libre de la mujer. Podría decir, en mi defensa, que tenía una postura que estaba lejos de las religiosas o de las biologistas. Mi duda era, por entonces, sobre el momento en cual ese cúmulo de células indiferenciadas adquieren existencia social. Lo cierto es que, de como decía, difería de algunos de mis compañeros y quedé del lado de los que se oponían a la interrupción voluntaria de embarazo. La verdad es que nuestra pasión y el vino tinto hizo que la discusión fuera realmente muy fuerte. Y tal vez eso sirvió para que de allí me llevara la duda. Cuando uno conoce la duda y la sinceridad del otro y sus valores y su capacidad, no debe menos que dudar. Lo que me quedó de aquella cena en el Preferido fue la certeza de que siempre se puede cambiar de modo de pensar, que escuchando al otro, aprendiendo, buscando preguntas nuevas y respuestas inteligentes se puede crecer. Haber producido este programa es sin dudas una manera de responder a aquella discusión de borrachos una noche en un bodegón. Aún sin pelearnos, sería bueno que podamos generar esa misma duda en los que hoy no coinciden con nuestro pensamiento. Entre otras cosas, eso distingue un bodegón. Poder ser el espacio de una discusión de amigos que se pelean como si fuera la última vez. El Preferido de Palermo, allá en Borges y Guatemala, además de las comidas potentes y el buen tinto, fue el escenario de una de ellas. Solo por este presente siento que vale la pena recordar esas comidas.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno. El Entorno. Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Guín, Pablo Santos y Carlos Prado. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Bueno, volvemos al piso. Nosotros acá charlábamos con nuestras invitadas de hoy, Cecilia Merchán y Liliana Mizrahi, a propósito de nuestro compañero Pedro Brigger, que está embarcando en este momento en Nueva York y hoy, casi excepcionalmente, no va a salir al aire con su columna de temas internacionales. Pero bueno, la ocasión nos sirve porque el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y las dos invitadas que tenemos hoy amerita mucho tiempo de charla. A ver, Liliana, decíamos, ¿no?, que de algún modo la penalización del aborto es un modo de ejercer el poder sobre el cuerpo femenino, de sancionar a la mujer que no desea ese rol, que no puede asumir ese rol, que no quiere asumir ese rol que se le impone. Mi duda es, ¿cómo es que la sociedad, en la cual ese rol está totalmente alterado, digamos, hoy nadie puede creer que la práctica de ser madre es la misma que era hace 50 años atrás, ¿no? Digo, no. Donde estaba cristalizado ese rol materno. ¿Cómo es que en una sociedad que cuestiona ese rol, que lo ha alterado, que lo ha desordenado, sin embargo sigue presente el mandato y, a través del mandato, la pena por no querer ser madre, la pena sobre el aborto?
Yo creo que hay, que muy sutilmente está el mandato de no crecimiento, de no evolución, que implica una cosa de no libertad, que cae sobre la mujer y también cae sobre el varón. Lo interesante en la historia es que el varón no se sabía parte de la fecundación, no se sabía parte del proceso de dar vida. Era como algo que pasaba, que parecía que pasaba en el cuerpo de la mujer. Es la mujer la que, digamos, lo aviva, la que le dice, che, mirá, vos tenés que ver con esto. Y yo creo que el varón, cuando digo el varón, me estoy refiriendo al varón dentro de un sistema, dentro de un código patriarcal. Entonces, yo creo que a partir de ahí el varón necesita una mujer, como decías vos, ¿no?, que lava, que plancha, que esto, que recambia la fuerza de trabajo. En realidad lo que hace una mujer cuando hace todas esas cosas está ayudando a hacer un recambio de la fuerza de trabajo para que el varón salga al mundo público a usar esa fuerza de trabajo y recibir una remuneración por eso. A mí me parece que es muy fuerte también la presencia religiosa, la presencia de la Iglesia Católica es muy fuerte, es muy dogmática, muy rígida, muy estereotipada. Yo estoy muy enojada en este momento con la Iglesia Católica y lo quiero decir. La Iglesia Católica debería ponerse en penitencia o mandarse a penitencia, porque ellos que defienden tanto la vida y que defienden tanto al nonato, sin embargo, después filicidan, matan simbólicamente niños cuando los abusan y los violan sexualmente. Entonces, esto que antes decía Cecilia, me parece que lo que hay que denunciar en este momento es la doble moral, la hipocresía, el doble discurso y este discurso pro vida que está tan atravesado por toda la cosa religiosa, sobre todo de la Iglesia Católica, de todas las iglesias, no digamos de la musulmana, de la judía, de todas, Hay una mentalidad, no importa si es judía, cristiana, musulmana o evangelista o lo que sea, lo importante es que hay una mentalidad patriarcal que cree que puede decidir sobre el cuerpo de la mujer, lo cual nos convierte en eternas hijas menores de edad. O sea, si una nena es violada por su padre o por su padrastro y quiere recibir un aborto no punible, porque realmente lo merece, porque es un escándalo, sin embargo, esto es demorado burocráticamente sin que nadie tenga en cuenta lo que le está pasando a esa niña. Lo mismo con una mujer, Ana María Acevedo, se embaraza, tiene cáncer, le dicen que tiene que hacerse un aborto para poder recibir quimioterapia. Van demorando el aborto no punible, lo demoran hasta que se muere Ana María Acevedo y el bebé que tenía en la panza. La nenita de 2 años queda huérfana, ¿quién ganó? Entonces, toda esta corriente prohibida es absolutamente mentirosa, porque es una corriente pro muerte que induce la muerte. Claro, que induce la muerte, es esto, ¿no? El aborto, necesitamos legalizar el aborto para evitar más muertes, tal cual.
Nos vamos una tanda, volvemos y seguimos conversando.
Lunes, miércoles, viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Continuamos acá con la grata presencia de la licenciada de Psicología Liliana Mizrahi y la diputada Cecilia Merchán. Y quería preguntarte, Cecilia, ¿hay una mirada monolítica por parte de los sectores dogmáticos o lograron una ampliación en la mirada a ustedes?
Bueno, a mí me gusta que siempre cuando hablamos de que la Iglesia se opone a esto, hablar de las cúpulas de la Iglesia y por otro lado hablar de que las 500.000 mujeres, la gran mayoría de esas 500.000 mujeres que todos los años se practican un aborto clandestino en Argentina, pertenecen a alguna religión. O son católicas, o evangélicas, o musulmanas, o judías, ¿no? Porque la mayoría de las argentinas somos parte de alguna creencia religiosa. Entonces nosotros en ese contexto dijimos, bueno, hay que buscar también la manera de encontrar una respuesta de otros sectores de las iglesias, ¿no? Porque no todo en la iglesia es exactamente lo mismo. Entonces salimos a la búsqueda de esto fundamentalmente porque creemos que hay que trabajar el tema de la culpa, ¿no? Las mujeres que profesan alguna religión y se encuentran con que su rabino, o su pastor o su sacerdote le está diciendo todo el tiempo que está cometiendo un pecado cuando decide interrumpir un embarazo, lo cierto es que esto impacta muy fuerte en lo que significa la clandestinidad y el pecado, ¿no? Como entonces organizamos algo que se llamó La salud de las mujeres no es pecado ni delito. Y convocamos a integrantes de distintas religiones, y ahí pudimos contar con curas católicos, con rabinos, con pastores luteranos, metodistas, evangélicos, y la verdad que fue, con judíos, no sé si ya lo mencioné, tuvimos una amplia representación de distintas religiones que realmente dieron cuenta de otra visión de las iglesias. Y de hecho, estoy teniendo encuentros con 60 pastores evangélicos que están discutiendo el tema, por ejemplo, y la mayoría, incluso algunos dicen, estamos de acuerdo con la despenalización, pero no con la legalización. Entonces, bueno, nos pusimos a charlar también sobre esto. ¿Qué implica la legalidad? La legalidad implica solamente, despenalizar es que las mujeres no pueden ir presas, ¿no? Y que todas puedan hacerlo de manera no clandestina. Y la legalidad, la legalización implica que se pueda hacer en los hospitales públicos, que es el lugar donde van a tener acceso las mujeres que no tienen dinero para pagar una obra social o una clínica privada. Cuando llegamos a esta discusión con un montón de pastores evangélicos hace una semana nada más, con 60 de ellos, la verdad que terminaron todos totalmente convencidos de que hay que apoyar el proyecto de la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito. Incluso muy parados desde lo religioso pueden interpretar lo que significa la equidad social lo que significa la injusticia en estos casos y poder ver y hablar de la vida en un concepto amplio, ¿no? Como una enorme continuidad, como algo tan hermoso y como algo que nos atraviesa también a muchas personas desde el punto de vista religioso.
Vos sabés que estaba pensando, mientras vos hablabas y dijiste la palabra clave vida, en otra discusión que se está dando en este momento que es muy interesante, esto que llaman el proyecto de muerte digna, que yo hablo de vida digna, sí, en tal caso, porque uh-huh. lo que uno pretende es que la persona que está en una situación de enfermedad agónica o directamente en una uh-huh. situación terminal pueda tener una vida digna. Uh-huh. Y de eso se trata,
claro.
No de la muerte. Y me parece que acá también hay un juego de palabras y de imponer sentidos, ¿no? En esto de decir que abortar es matar,
claro.
Y decir que la muerte es digna. Y entonces, claro, cuando uno se le cruza hablar de la muerte del otro, inmediatamente tiene reacciones.
Me parece,
¿no?,
que es importante, perdón, pero me parece tan importante entender esto de la, que por la vida estamos todos. O sea, yo amo la vida, pero muy profundamente la amo. Entonces, o sea, hay una continuidad en esa vida que implica muchísimas cosas. O sea, en un espermatozoide hay vida. Hay vida en cada, en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, eso es una cosa y otra cosa muy diferente. Incluso se instalan hasta discusiones falsas, ¿no? No hablamos de embrión, sino que tenemos que hablar de niño por nacer. No hablamos de... estamos como usando cosas que son totalmente falsas. Cuando hablamos de un embrión, es un embrión que no tiene, hasta la semana 12, no tiene ni siquiera un funcionamiento, no hay acción neuronal, ¿no? No hay, es una cosa totalmente distinta a pensar en la persona humana, en pensar en un niño, estamos hablando de un embrión. Entonces instalan discusiones que son absolutamente falsas, equívocas, ¿no? Y creo que es importante quitar todas estas hipocresías, ¿no?, cuando hablamos de esto.
Liliana, vos querías agregar.
Sí, no, lo que quería decir es que el tema de la del aborto, de la despenalización del aborto, implica el tema de la vida y la muerte, que son temas muy intrincados, sin embargo, en la cultura occidental están más disociados, más separados. O sea, por un lado está la vida y por otro lado está la muerte. Y yo digo, y en el medio estarán los negocios, porque ¿para qué tenés a alguien? Claro, ¿para qué tenés a alguien que sabés que es irreversible? Lo tenés enchufado a una cantidad de máquinas que no le están dando vida, sino que lo están manteniendo en un estado pseudo, pero, o sea, en un estado ni que no está ni vivo ni muerto. Bueno, detrás de eso hay algún negocio. Sí. Y lo mismo creo que sucede con el aborto. Es la dificultad de poder pensar la vida como de poder pensar la muerte, pero también en el aborto hay un negocio, porque en las 500.000 mujeres, unas cuantas, entre las que me incluyo en algún momento, pagué un aborto para sacarme de encima un problema que no había organizado en mi vida, que no lo había planificado y que caía en mal momento. Entonces me parece que tenemos que entrar en un discurso de desmitificación. ¿Sabes qué? Me hace acordar la entrada a Auschwitz que decía el trabajo os hará libres. Ese tipo de eufemismos. Bueno, me parece que tenemos que estar con las orejas muy paradas porque, como decía Cecilia recién, no hay niño. Hay un embrión, claro. O hay un feto, o hay un conjunto de células. No hay un niño con gorrito y escarpines. No es eso. Por eso creo que hay que estar atento y ir marcando eso, porque se va creando un relato donde agarramos un bebé y lo matamos apuñaladas, pobrecita, como hizo Romina Tejerina, que no pudo elegir y todos los abortos que intentó hacerse le salieron mal y está en la cárcel todavía.
Yo creo que hay una... cuando hablamos del negocio, cuando Liliana decía el negocio, hay que decir con claridad que la clandestinidad genera muchísimo dinero en la Argentina, porque todos los años el aborto clandestino mueve 1.200 millones de pesos. El programa de salud sexual, el Programa Nacional de Salud Sexual, cuenta con 35 millones anuales. ¿no? Y el aborto clandestino mueve 1.200 millones. Así que hay muchos de parte de las corporaciones que dicen no, que no se legalice porque obviamente les conviene sostener esta clandestinidad que le genera llenar su bolsillo con la salud y la decisión de las mujeres, ¿no? Y en cuanto a la mentira, se instala también la idea de asesinato, ¿no? Bueno, en parte por todo lo que veníamos hablando y en parte porque el Código Penal, cuando habla de aborto, no habla de asesinato. O sea, que están instalando discusiones falsas desde todo su origen. En el año 1922, en el Código Penal, se puso, por un lado, existe el aborto, que va a ser penado, pero de una manera totalmente diferente al asesinato, ¿no? Entonces, ya en el año 1922 se hablaba de aborto y no de asesinato. Entonces, ¿por qué ahora hay que instalar que las mujeres que llegan a esta situación, que siempre es una situación límite donde tienen que tomar una decisión, y seguramente hay contradicciones, hay un montón de elementos para considerar que todas las mujeres tenemos que considerar? Lo cierto es que ya en el año 1922 había un concepto totalmente diferente, ¿no? Hoy parece que todas volviéramos a ser asesinas para estos sectores ultraconservadores.
Hacemos una pequeña interrupción en la charla y seguimos.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Hola Carlos, hola Daniel, hola a nuestras invitadas.
Así, te largaste bien, vamos Gabriela.
Y bueno, ya estamos. Como la quinta agenda cultural que me toca. Así que, bueno, para este 20 de octubre quería recomendar 3 obras de teatro, que el teatro se está poniendo lindo en verano. Se acaba de estrenar Chau Mister X, de Mauricio Cartoon, alguien que le gusta mucho a Daniel. La dirección es de Virginia Lombardo y es un elenco de jóvenes actores que muestra la historia de un crecimiento. En una esquina de un barrio de Buenos Aires, en los carnavales de 1958, 4 amigos de 10 años juegan en la vereda. Refugiándose en Mister X, un héroe de la época, y sus amigos colaboran con sus fantasías interpretando todos los personajes que invocan. Esta obra trata sobre los pasos de la realidad a la fantasía, la edad de los protagonistas, el despertar de la sexualidad, los amores desencontrados, las rivalidades, llevándonos por un relato clásico, maravilloso, que siempre, no resulta como deseamos, como todo crecimiento. Esto se da en el Tinglado Teatro, ubicado en Mario Bravo, 948, acá cerca, los viernes a las 23:30. Por otro lado, hay una obra de teatro basada en textos de Carver, que es el rey de la literatura minimalista, que me gusta mucho, que tiene una puesta en escena muy interesante, que es que los actores comparten la mesa con el público, e incluso comparten la comida. La entrada cuesta más barato o menos si llevan comida propia o de la función que les dan. Y se basa en una especie de improvisación.
Disculpame, eso según lo que vos hagas. Porque cuando yo cocino en mi casa, la comida no es muy barata. Por ahí me sale más barato.
Pero lo de usted es muy chef. Lo mío sigue siendo arroz, me mudé solo hace poco. Claro. Fideos. La pasta linda.
Bueno.
Claro, no. Hace quedar mal a las mujeres este hombre, ¿no? No puede.
Hasta que me compré la pasta linda. Sí. Y por
todo. Bueno, así que el viernes vamos a ir todos a comer a lo de Daniel, parece. Tiene dramaturgia y dirección de Adrián Canale y parece una apuesta interactiva muy interesante, muy distinta a lo que vemos generalmente. Se da en la Puerta Roja, que queda en la Valle 3636. Es un teatro hermoso. Los sábados a las 20:30. Y por último, otra obra del rey de la improvisación, que es Oki Guzmán, es El Centésimo Mono, que sumó funciones ahora, que cruza la magia del teatro, que agrega funciones en otro teatro nuevo y que está muy de moda hoy en día, que es la Carpintería Teatro, porque ha puesto obras muy buenas en cartel, que quedan Jean Jaurès 858. Dice, hay un mago que se está muriendo. Debe operar su urgencia. ¿Qué sucede en su cabeza una vez que se le ha aplicado la anestesia total? Los sueños más estúpidos, la intimidad de su oficio y la lucha por librarse de los trucos, aquellos que le negaron la posibilidad de creer en la magia. Tiene ahora una oportunidad. Su propia muerte puede ser el único momento mágico de su existencia. La magia es una cómica versión de la muerte. Bueno, la obra se presenta los jueves a las 21 horas y los viernes a las 20 horas.
Si no me equivoco, tiene magos en escena. Acompañan tres magos, acompañan a Oki Guzmán en el centésimo mono, que además sí. Es muy difícil conseguir entradas porque el viernes pasado mi hija acá presente, Clara, me dijo vamos al teatro, y dije vamos a ver el centésimo mono. No había entradas por como tres semanas.
Yo conseguí, pero
¿fuiste a verla ya o tenés para este viernes?
Para este viernes. Está Pablo Kuznetsov, de creo que es familiar sí, de Andy. Sí. Sí, así sí. Que
es el que vale la pena.
Vamos a conseguirle. Bueno, y esta sería la agenda porteña para este jueves.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, con la cortina de Puente Celeste volvemos al aire, la cortina que hoy para el día de hoy nos eligió Gabriela. Ahí estábamos acompañados de Liliana Mirraji y Cecilia Merchán para hablar de el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo me pegué la práctica de las españolas de decir interrupción voluntaria del embarazo.
Nosotros también la llamamos así.
Y me parece que una práctica, por ahí la gente no lo sabe, en España, en el momento de que se empezaba a discutir esto seriamente, adoptaron las luchadoras una forma de nombrarlo, que era la interrupción voluntaria del embarazo, y poco a poco fue llamándose el IVE.
Sí.
Y ahora es el IVE. Entonces esta condición negativa, ¿no?, de la palabra aborto se va, ¿no?, del medio.
¿Sabés que te quería, me acordé recién, como decían las españolas, hace 2 años estuve por segunda vez en Cuba y me dediqué hablar con toda la gente que se me cruzaba. Y fui a la universidad y había grupos de chicas jóvenes. Entonces me acerqué a preguntarles, bueno, me presenté, qué sé yo, y les dije que me interesaba mucho el tema del aborto. Y me miraron, ¿no? Me miraron como diciendo, ¿qué está diciendo? Claro, ¿de qué está hablando? Y una dijo, una la codea a otra y le dice, me parece que está hablando de la regularización del ciclo.
Ah, mira.
Mira, ¿ves? Hay lo interesante que es erradicar por ahí ciertas palabras que están muy connotadas con la muerte, el crimen, el asesinato, la maldad y todo esto. Y de pronto cambias la palabra y en realidad ellas lo tratan como la regularización del ciclo, del periodo, que viene a ser eso.
Está claro, en definitiva, no es más ni menos que eso. Y aparte es muy interesante, porque están poniendo la de la mujer.
Claro.
En ese caso, están hablando de la mujer, mujer a regular el ciclo. Para las dos va esto, seguramente sí. Cada una tiene, si bien comparten las cosas, le podríamos plantear una mirada diferente, la presencia del varón en la cámara, por ejemplo. Y yo ayer leí un artículo bastante interesante que salió en una revista brasilera sobre los cambios en la representación de los varones de la cuestión del aborto, especialmente en los jóvenes, que me parece muy interesante, ¿no? Esto, ¿qué está pasando en el ámbito político, digamos así, en el ámbito de la cámara, donde están discutiendo con los varones? Y después vos nos contás qué ves vos, qué pasa con los varones.
Sí, a mí me parece, en general, voy a tomar primero una frase de Faúndez, que es un médico que ha tomado muy bien este tema. Él dice que las mujeres tienen que abortar con el cuerpo y los hombres con la palabra, porque con el solo yo no fui, con tres palabras, pueden perfectamente, digamos, tomar la decisión, ¿no? Entonces creo que es bastante profundo todo esto, y cuando hablamos las mujeres del tema parece que como que nos enfervorizamos a favor o en contra, porque nos atraviesa también de una manera diferente. Lo cierto es que en la Cámara de Diputados las principales contrincantes, las que más peleamos para que avance la cuestión, somos un pequeño grupo de mujeres, a pesar de que somos 50 diputados y diputadas que firmamos el proyecto. O sea, es el proyecto con mayor apoyo y hay tanto hombres como mujeres. Las que más defendemos somos mujeres, y también las contrincantes son mujeres, ¿no? Las que más se niegan, las que trabajan más públicamente en contra, también son mujeres. Pero lo cierto es que hay hombres de distintos partidos políticos que no solo acompañan, sino que impulsan, ¿no? Ser 50 y de todos los bloques, y hombres y mujeres, me parece que habla de que en este sentido, dentro de la Cámara, se plantea esta cuestión. Y por otro lado, yo cada vez que veo a los hombres negarse a la discusión o a los que están en contra, realmente cada vez que los miro me pregunto si nunca jamás tuvieron que estar cerca de una mujer que haya tenido que tomar esta decisión, ¿no? Si nunca estuvieron ahí, si nunca pagaron un aborto. Ve esos diputados, viste, de totalmente trajeados y qué sé yo, tan ataviados, tan puestos.
Tan producidos.
Y me pregunto, sí, esta gente, ¿nunca tuvo que...? Nunca pagó un aborto.
Pero por ahí
nunca hizo una. Eso, nunca fue un centro clandestino. De
por, no, pero por, no, o por ahí están en el tándem.
La mayoría sí.
En el tándem, porque están, digamos, han pagado abortos y además han sido cómplices de la trata. Porque, digo, así. Uno que ha circulado por los ámbitos de la trata sabe que hay muchos.
Claro,
abogados encumbrados, legisladores encumbrados, que además son clientes.
Por eso siempre es importante, cuando hablamos de todo esto, quitar los velos, la hipocresía, claro, y poder vernos, o sea, y preguntarnos estas cosas. Claro. Incluso que la gente, cuando se cuestiona, como vos decías, lo primero que se debería preguntar cualquier persona cuando escucha esto es si conoce o no a una mujer, claro, que haya tenido que atravesar por esto. Y en tal caso, si esa mujer merecía ir presa, o si merecía terminar internada en un hospital, o si merecía morirse por esto. O sea, me parece que de ahí es desde donde nos tenemos que parar.
Sí, qué terrible, ¿no? Que una mujer vaya presa o se muera. Me parece que habla de una cosa de deshumanización muy grande y muy grave, ¿no? Porque, bueno, ya habla de defender la vida, pero mientras tanto las mujeres se mueren como moscas, ¿no? Porque además no saben qué hacer con un embarazo, entonces están como amenazadas por todos lados. Yo creo que también es importante recordar de paso que hay 15.000 embriones congelados. Eso también debe ser un flor de negocio. 15.000
es un flor de negocio.
Es un flor de negocio. Traiga. Sí, haga su propio embrión, nosotros se lo congelamos. Y después...
Es un flor de negocio.
Se lo vendemos.
¿Y vos cómo ves a los hombres en este?
A los hombres jóvenes los veo mucho mejor de la cabeza, la verdad. Están creciendo, te lo digo a vos que sos un hombre joven, están creciendo, tienen la cabeza más abierta, se dan más cuenta de lo que es la mujer. Bueno, no podrían no darse cuenta porque la mujer ha adquirido mucha fuerza en las últimas décadas. Los veo mejor. Lo que me preocupan son estas parejas que no tienen por qué ser pareja, digo parejas porque hacen pareja, que son el varón y la mujer patriarcal,
sí, eso,
¿no? Bien. Aquellos que piensan lo mismo y que salga, pase lo que pase, igual hay que... Los que mataron a Ana María Acevedo, de algún modo, o los que mandaron a la cárcel a Romina Tejerina. Estas mujeres con las que tengo una especial tirria, debo confesarlo, que son lo que yo llamo las mujeres patriarcales, las mujeres que tienen un pensamiento misógino, que no parecen mujeres, es decir, son mujeres, tienen tetas, tienen cara de mujer, tienen pelos de mujer, tienen vagina, tienen clítoris, son mujeres. Pero la mentalidad es una mentalidad absolutamente patriarcal.
Lo que pasa es que el poder ha sido masculino todo el tiempo, entonces muchas de las mujeres que disputan poder justamente lo hacen de la misma lógica, y en distintos ámbitos ocurre lo mismo. Sí, son mujeres, pero la forma de disputar el poder o de entender la construcción de espacios y de avanzar en determinada lógica, digamos, las posiciona en ese lugar que vos decís, ¿no?
Sí, yo pensaba en las juezas que generalmente fallan
a favor de o en contra de los abortos no punibles en los casos hospitales. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero voy a hacer una a cada una, que les pido que seamos lo más breves posible.
Cecilia, cortito, ¿eh?
Empiezo con Cecilia, así cuando me echan queda Liliana, que se va hasta el final del programa. ¿Cuál es la expectativa en términos legislativos, digo, del avance? ¿Qué es lo que ustedes imaginan que puede pasar?
Yo imagino y creo y estoy convencida de que vamos a dar un avance significativo. O sea que ya hemos dado un gran avance, creo que este año si no logramos un dictamen lo vamos a dejar ahí picando, porque justamente este, como todos los proyectos interesantes que lograron ser ley y de los que me siento muy orgullosa de haber sido parte en estos 4 años, han sido parte de construcciones colectivas y de mucho trabajo de muchos años, y este es un proyecto así. Entonces creo que tengo la absoluta confianza de que si no es este año, es el próximo, pero este proyecto va a terminar siendo una ley.
Bueno, eso me da esperanzas. Y Liliana, la última para vos, es El Chivo. Acabás de publicar tu libro y lo vas a presentar.
Sí.
¿Por qué no nos contás eso?
Bueno, este libro lo presenté ya varias veces. Nunca presenté tanto un libro. Lo presenté en Mendoza, lo presenté en Neuquén, lo presenté ya en Buenos Aires en una casa feminista y lo voy a presentar el jueves 27 a las 18 horas en la librería de la mujer, que es el pasaje Rivarola 133. Muy cerca de la Iglesia de la Piedad, como referencia, ¿no?
Bueno, pero, justo la referencia.
No, pero vos sabés que yo
sin
creo...
Sin inconvenientes hasta ahora.
No. Si volviera Jesús, yo creo que estaría a favor de la libre elección de las mujeres.
Entonces el jueves que viene, 18 horas, en el pasaje Rivarola.
En la librería de la mujer. En realidad, más que una presentación, va a ser un debate. Bien. Es decir, para mí este libro tiene que generar debate como una manera de generar conciencia.
Liliana Mizrahi y la diputada Cecilia Merchán, apreciamos mucho la dignidad expuesta por ustedes.
Bueno, gracias.
Nos estamos yendo, gracias Gabriela, gracias Pato de Lanús en la operación técnica y será hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.